al final tu ego lastimado es la prisión más atroz.
Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes.
¿Te guardás mucho rencor, Fede?
Qué gran pregunta. Creo que es lo único en lo que siento que no termino de trabajarlo del todo y que me va a llevar un montón de tiempo. En algún punto ya me resigné. Ya sé que tengo que aprender a no guardar rencor y a perdonar. ¿Cómo estás, Guille?
Muy bien.
¿Te pasa mucho esto de que te vengan a decir, padre, no puedo perdonar o no puedo perdonarme?
Mira, yo creo que está muy enganchado con el episodio anterior. De hecho, me parece que me quedé con ganas de hablar de esto porque si no me parecía que estaba incompleto, ¿no? Porque, ¿cómo? Bueno, la pregunta final fue qué hacemos con nuestro odio, ¿no? ¿Qué hacemos con el odio? Que es algo que tenemos que reconocer que todo anida en el corazón de toda persona. Toda persona concibe broncas, odios, más reconocidos o menos reconocidos, más ocultos. Por ahí a lo mejor la persona no dice nada por afuera, ¿viste? Como que es un universo de cosas que están pasando por dentro del corazón. Hay veces que vos ves personas que son muy tranquilas y el día que se enojan son un volcán, ¿no? Dices, bueno, ¿pero de dónde guardó tanta cosa, no? O a veces, típicas discusiones entre hombres y mujeres, ¿no? Que uno dice, bueno, pero sacó una lista, ¿viste? Porque cuando hace no sé cuántos años me dijiste, bueno, sí, pero ¿cómo se acuerda tanto de todas las cosas? Porque digo, cada cosa que a uno le hacen, incluso te diría las más de la niñez o las que pasaron en la niñez o en el colegio mismo, el tema del bullying, que es un temazo, dejan huella profunda en el corazón. Y muchas veces en cosas que te van pasando en la vida cotidiana, todas esas cositas se despiertan, ¿viste? Como que están en el disco rígido ahí medio guardadas en la memoria, pero cuando hay algo que te saca otra vez y otra vez se abre esa caja de Pandora, ¿no? Donde aparecían todos los males contenidos. ¿Y qué hacemos con eso? Porque obviamente que Jesús vivió una sociedad extremadamente violenta, porque había violencia entre los mismos judíos, había violencia entre los romanos y los judíos. No era, cuando habla del amor, no está hablando, digamos, a no sé, una comunidad, viste, que vivía en una especie de kibutz sereno, una granja de recuperación de adictos, que todo lindo, todo el mundo se trata bien, o no sé, primer año del seminario, la primera semana, diría, el seminario.
Total. Total.
Después ya las cosas cambian, pero ¿qué hacer con eso? ¿No? Es como la pregunta muy de fondo. Y yo creo que hay que ir. El perdón es algo tan sabio, porque decir, bueno, ¿qué receta hay para esto? Bueno, la receta es el perdón. Pero la persona no se merece que yo la perdone. Está bien, no importa que se merezca que vos la perdones. Pero no tenés que perdonar porque la persona se merezca tu perdón. Si no tenés que perdonar porque en realidad es sano para vos perdonar. Yo creo que cuando Jesús invita a perdonar, ¿no? Algo tan revolucionario que no existe en ninguna otra tradición religiosa del mundo como amar al enemigo, por ejemplo. En cualquier otra, digamos, cuando uno, vos planteabas en un momento en otro podcast el tema de, bueno, hay un Dios más rigorista del Antiguo Testamento, más duro, más que promueve la violencia y Jesús que es amor. Yo creo que hay, el hombre va descubriendo cómo es Dios también, digamos, paulatinamente, progresivamente. El hombre era violento, el hombre vivía. También hay que entender sociedades donde no existía el Estado de Derecho y donde vos o matabas o te mataban. O sea, tampoco había mucho margen para otra cosa. O te defendías o morías.
Entonces, a los que nos gusta la historia, de hecho, creemos que el Estado moderno, como hoy lo conocemos y concebimos, surge en el siglo XVI en España. Así que venían mucho más atrás, ¿no?
Por eso, pero el resto de las sociedades eran, digamos, bueno, sí, ¿por qué las cruzadas? Tema polémico de siempre. Bueno, porque si no, Europa hubiera sido islámica.
Claro.
Si no hubieran salido a pelear, digamos, venían desde Arabia Saudita conquistando Europa, digamos, los paran en la batalla de Poitiers, en el sur de Francia, se tragan España durante 800 años y los paran en, digamos, cae el Imperio Romano de Oriente y los paran en la batalla de Lepanto. O sea, pero si no, por este mecanismo de tenaza, uh-huh. Europa hubiese sido hoy países islámicos,
sí,
todos.
Sí.
Es muy difícil también eso. Sería tema de otro podcast, no me quiero ir del tema, pero digo, no se puede juzgar la historia desde el presente. Es como bastante ridículo agarrar tu conciencia de hoy en día y juzgar la historia, sino que hay que tratar de meterse en cómo pensaban, vivían y sentían las personas que vivían en ese tiempo.
Claro.
Pero esto me ayuda a volver a lo que estaba diciendo. Jesús vive en una sociedad violenta y sin embargo propone esto tan revolucionario que es, bueno, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, al que te pida el manto, dale también la capa. Y bueno, es tan difícil de vivir, tan difícil de cumplir, pero tan sanante a la vez, ¿no? Porque cuando vos te liberás de la carga del odio hacia otro, del rencor hacia otra persona, vivís más liviano, más libre. Y te voy a poner este ejemplo, ¿no? Es decir, si uno no va a ejecutar a alguien, o sea, no es que vas a hacer, digamos, esta cosa que está dando vuelta en la cabeza desde que te levantás hasta que te vas a dormir y a veces hasta en los sueños de que no querés a alguien, ¿no? No sé, pienso en una pareja, alguien que, digamos, que vos querías mucho y te dejó y que de repente, bueno, tenés como esa cosa de odio visceral, ¿viste? Que se pasa del amor al odio con bastante facilidad,
sí. ¿No?
Son sentimientos concomitantes. Y entonces sentís que es justificado odiarlo porque esa persona te dejó, te abandonó, bueno, digamos, sentías mucho amor por esa persona, entonces el odio también tiene una intensidad terrible. Pero como no vas a hacer nada contra esa persona, vos estás conviviendo con eso. La persona se fue, ya no te da amor. Y además de eso, te quedaste con su odio, o sea, adentro tuyo. Vos te levantás con eso, te vas a dormir con eso, estás todo el día con eso, todo el día estás pensando en eso. Entonces, creo que hasta por salud mental es importante perdonar.
Sí.
Por decir una frase que suena bastante ridícula, pero yo creo que hay que perdonar por egoísmo en algún punto.
Y acá te quiero hacer una pregunta. En el episodio anterior me decías que la violencia es natural al hombre. Está en el hombre tiene actitudes violentas y lo importante es cómo canalizarlo. ¿El perdón es algo natural al hombre o es algo que tenemos que aprender?
Yo creo que el perdón es sobrenatural. ¿No? O sea, por eso es una propuesta que suena tan anti, digamos, lo que debería ser.
Por eso hace tanto ruido, digamos.
Y sí, porque cuando vos ves, hay personas que la motivación que han tenido para hacer algo, para llevar a cabo algo, motivo de muchísimos libros, películas, o lo que fuera, solo el odio que sienten por alguien, o por algo, o por un sistema, o por un país, o por alguna, digamos... Cómo tramar, destruir eso, es como que le lleva horas y horas de su vida y hasta la vida entera, ¿no? Entonces, tiene sentido vivir así. O sea, cuando uno se postula que realmente quiere vivir en paz y quiere vivir tranquilo, me parece que hoy en día una de las cosas fundamentales que tiene que hacer es cómo trabaja sus odios, sus broncas, cómo sana sus heridas, o sea, empezando por atrás.
Uh-huh.
La psicología te puede ayudar en un proceso a descubrir qué es, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de por qué yo soy, no sé qué, hoy violento, por qué no me quiero, no sé? Está bien, la terapia ayuda para esas cosas, pero no proporciona la herramienta. Porque vos, está muy bien la pregunta que me haces. La herramienta es sobrenatural. Yo no puedo perdonar. Amar es humano, odiar es humano, diría, y perdonar es divino. Porque es algo que Dios me ayuda a hacer, porque Él perdonó primero.
Uh-huh.
O sea, él muere en la cruz y le da a aquel que lo está matando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, los exculpa, ¿no?
Desde chiquitos cuando hacemos algo, nos mandamos alguna macana, el adulto que está a cargo nuestro nos dice, bueno, andá y pedile perdón. Viste que incluso en el colegio, yo que hoy estoy en el aula, es como, bueno, ¿cómo empezás a resolver el conflicto entre esos alumnos o entre profesores? Bueno, primero perdónense. Entonces nos ha quedado un poco en el inconsciente colectivo o en el consciente que perdonar es un acto entre dos personas en el que uno pide o solicita ese perdón y otro se lo debe habilitar. ¿Qué pasa cuando queremos perdonar o recibir el perdón de alguien que ya no está.
Y bueno, por eso también te digo que perdonar es divino, porque también se puede perdonar a los que ya no están o recibir su perdón, porque en el fondo en la oración vos podés tener un vínculo con las personas que se fueron, ¿no? Es un caso muy típico de con los padres, ¿no? Sí, personas que en algún momento de la vida sienten que, bueno, fueron injustos con sus padres o los padres fueron injustos con los chicos también. Creo que en ese proceso también uno va aprendiendo, porque hay un proceso que las personas en la Argentina que son tan adictos a la terapia, hace terapia y empieza a culpar a los padres de todos los males que tienen en la vida presente, ¿no? Yo soy así porque mi padre no sé qué, porque mi madre no sé qué, bueno. O porque no estuvieron presentes, o porque sí estuvieron presentes, o porque estuvieron demasiado presentes, o porque me consintieron demasiado, o porque quizás me prohibieron demasiadas cosas. Bueno, no sé, uno quiere achacarle, es muy humano esto de echarle la culpa a otro de lo que me pasa. Está bien, digo, está bueno saber que puede haber un origen de lo que me pasa en el presente de estas cosas del pasado. Uh-huh. Pero no me soluciona nada. Si yo no acepto que en el amor, digamos, hicieron lo que pudieron. Lo que pudieron, no sé si bueno o malo, pero lo que pudieron, porque realmente, no sé, desde borrarse hasta darte una adopción o hasta quererte o malcriarte. Bueno, no sé, cada padre hizo lo que pudo con el hijo que le tocó.
Justo ahí me detonás algo para responderte con la pregunta que me hacías al principio. Me preguntabas si me costaba mucho el tema del resentimiento y aprender a perdonar o poder perdonar. Y últimamente, bueno, uno está más grande, ¿no? No es lo mismo el ímpetu que tiene cuando es joven para odiar, para amar, la intensidad de todos los sentimientos, que cuando es un poco más grande, ¿no? Así como se van gastando muchas cosas en la vida, también se va gastando la intensidad con la que uno vive los sentimientos. Y me pasa esto de que he aprendido con el tiempo, me han enseñado y he aprendido que a veces la gente, las personas, los demás, los otros, hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y sin buscar una mera justificación de eso, me ha pasado de decir que alguien me pide perdón por una actitud y como yo estoy en esta lógica de, bueno, hace lo que puede, siento que no lo hace a propósito, que no lo hace adrede, sino que se está manejando con sus limitaciones. Y voy un paso más allá, o trato de ir un paso más allá, y empiezo a entender que no tengo nada que perdonar porque siento que lo que me hizo no lo hizo con intención. Entonces pregunto, cuando uno quiere perdonar o cuando uno quiere perdonarse, ¿es hacia algo que alguien hace con intención, motivado por algo? ¿O podemos perdonar algo que nosotros consideramos que nos afectó o que nos ha afectado?
Mira, uno trabaja sobre el efecto que tiene lo que te hicieron. Después, okay, no sabes mucho las intenciones de la persona, de por qué te lo hizo, y hay que ver si cuando te pide perdón, digamos, está rectificando su intención, y en el momento quizás no se dio cuenta, o quizás lo hizo bastante a propósito. Claro, es muy difícil saber, sí, ¿no? Pero por eso digo que en realidad el perdón tiene que ver más, me parece, con lo que uno percibió que le pasó, y con el lastre que eso significa para tu vida cotidiana. O sea, vos te levantás con esa bronca y con ese dolor. ¿Y para qué te sirve? A la persona le hace algo. O sea, a la persona que vos detestás porque te hizo algo, ¿le hace algo que vos te levantes odiándola? La verdad que no. No le llega tu mala energía. No sé si le llega.
No surte efecto.
De hecho, es notable, pero digo, cuando uno ve personas públicas que odia a mucha gente, ¿no? Yo digo, siguen viviendo.
Si hiciera algún efecto, ya deberían.
Si hiciera algún efecto, hubiesen muerto hace un montón de tiempo, porque claro, el odio colectivo que tienen de un lado o del otro es un montón.
Sí, sí.
Entonces, pero sin embargo, no les hace nada. O aprenden a convivir con eso. Entonces, ahora, ¿qué me pasa a mí? Yo sí me siento molesto por tener esos sentimientos, porque prefiero tener otros. Prefiero gastar mi tiempo y mis ganas en otras cosas, pues, uh-huh, más positivas que estar pensando en todo lo que me hicieron. A ver, te lo puedo decir ahora, ¿eh? O sea, después de muchos años. Obviamente que hubo momentos en mi vida donde las cosas me dolían mucho más y, las, como decís vos, las emociones eran más intensas. Y después cuando uno mira para atrás, dice, che, la verdad que el tiempo que perdí en estas cosas que no eran nada, ¿no? De enrollarse en algo que no era bueno.
Guille, cada vez que uno, o por lo menos es un ejercicio que me gusta hacer o me gusta pensar que lo hago, cuando uno busca un lugar de donde agarrarse, por ejemplo, para perdonar, a mí se me viene mucho la imagen de Jesús en la cruz, ¿no? Y de que incluso en esa situación, más allá de su naturaleza divina, fue capaz de perdonar, ¿no? Su naturaleza humana no lo limitó, que podría haberlo hecho, como en el Huerto de los Olivos, cuando dijo, si puedes, aleja de mí este cáliz. Ni siquiera en ese momento tuvo la tentación de no perdonarnos. Y no hace mucho escuché una pregunta que te la quiero trasladar. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos está perdonando y está pidiendo el perdón de su Padre. Ahora, ¿no es un perdón condicionado el porque no saben lo que hacen? Si hubiésemos sabido lo que estábamos haciendo, ¿el perdón quedaba anulado?
Y a ver, ¿alguien lo hubiese matado sabiendo que cometía un deicidio?
Yo creo que no.
Es como muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, están matando a un hombre, ¿no? Están matando a un hombre, ni siquiera lo están matando porque además son militares y la justicia dictaminó que hay que matarlo. Uh-huh. Tampoco tiene, no es una ejecución directa de la persona que lo crucifica o que le pone un clavo, no es que está matando directamente a Jesús porque sí sabe quién es y lo está haciendo él de mano propia. No es justicia por mano propia, es una justicia ordenada por otro. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es como el tipo que digamos, ejecuta digamos, la pena de muerte o el que bajaba la guillotina, pero la sentencia vino de otra parte. Uh-huh. Entonces me parece que en ese sentido está plenamente dicha la frase porque realmente los que ejecutaron la muerte... Hay que ver si la frase es amplia... aplicada a todos los hombres o es más directamente a los que estaban a sus interlocutores más inmediatos.
Uh-huh. Guille, ¿alguna última reflexión o algo que no nos tengamos que olvidar a la hora de esto de ejercer el perdón?
Mira, siempre me llama la atención la frase del Padre Nuestro que rezamos como loros tantas veces, ¿no? Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Uh-huh. Y eso está incluido en lo que nos han ofendido, o sea, los que han hecho positivamente algo para ofendernos. ¿No? Uh-huh. Y ahí sí es un condicional. Cuando vos preguntabas, bueno, si hubiese sido así, no nos hubiese perdonado. Bueno, acá hay un condicional. Si vos no perdonás, tampoco Dios te perdona, porque estás pidiendo algo como esa parábola de los dos deudores, que el hombre debía, digamos, una suma enorme, y va y, bueno, llora, patalea y se le perdona la deuda. Y después sale afuera y encuentra a uno que le debía nada, una nimiedad, y lo hace meter en la cárcel. Entonces, cuando se entera el rey, dice que lo llame, dice miserable, ¿no? Le dice miserable. Uh-huh. Yo te perdoné la deuda, no debías haber hecho vos mismo esto mismo con tu compañero. Entonces, digo, cuando uno piensa en las cosas que Dios me perdona, la verdad que debería perdonar a lo que las cosas que me hacen a mí, ¿no? Entonces, ahí sí hay un condicionante. Perdónalos, pedimos que nos perdonen las ofensas, como también nosotros perdonamos.
Guille, muchísimas gracias.
Gracias a vos.